Ya en su carácter de designado embajador ante la OEA al diputado mandato cumplido, Carlos Raimondi, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre.
Bueno, igualmente, aquí estamos nosotros especulando un poco con esas reflexiones que pueden parecer utópicas, ¿no? Cuando la realidad te pone en situaciones de cruce tan severas como una pandemia. Pero qué rol siniestro el del capitalismo y su segmentación hacia el neoliberalismo para también poder evitar, en todo caso, detener este tipo de riesgos de salud, ¿no?
Sí, bueno, es un tema muy muy complejo. Yo te imaginarás que no lo puedo abordar desde el punto de vista médico ni científico. Pero, bueno, primero, así como uno de los signos de la globalización es que vos, descubrís surge una aplicación para un celular, por ejemplo, que te va a dar algún beneficio y eso se expande en 5 minutos por todo el mundo. Cuando surge un virus, también se expande en 5 minutos para todo el mundo. Es decir, la globalización sirve tanto para una cosa como para la otra, y después, como siempre, dependerá de las herramientas que construyan las sociedades, los seres humanos, los gobiernos, si ese adelanto tecnológico se utiliza para el bien o para el mal.
Claro.
¿No? Como todas las,
ahí está
como
el eje,
todas las
¿no?
herramientas.
Ahí está el eje.
Sí, y después, ahí... y después un artículo que leí, creo, no sé si no salió hoy en Página 12, a mí me lo mandaron hoy, no sé si salió hoy o en estos días, que es cómo se han deteriorado en América Latina las herramientas de integración. Porque
sí, claro. La
verdad que UNASUR había creado una instancia de integración en políticas de salud que llegaba desde las medidas de prevención hasta determinados estándares para resistir determinadas el resurgimiento de algunas enfermedades como el sarampión, el dengue, hasta la producción pública de medicamentos.
Sí, claro.
Imagínate el día que se descubra, si afortunadamente es pronto, mejor, el antiviral contra el coronavirus, qué diferente va a ser que cada estado le compre al laboratorio monopólico, que seguramente va a ser una gran cadena mundial, una gran corporación mundial, le compre únicamente para su país, de lo que hubiera sido tener un sistema latinoamericano integrado para la compra en común de 500 millones de dosis, lo cual hubiera abaratado completamente el costo, tanto para el usuario como para el gobierno que lo tiene que administrar.
Uh-huh.
Así que estas cosas te ponen ante las encrucijadas de que la integración no es una palabra en abstracto, es algo que después, llegado el caso, te sirve para resolver o para complicar un problema, ¿no?
Sí, y incluso te escucho y estaba pensando en la cantidad de espacios comunes que tienen nuestros países en la región, las fronteras, en algunos casos triple fronteras, como para tener un sistema operativo de resolución inmediata a la crisis que plantean este tipo de situaciones, ¿no? Eso no existe, lamentablemente se ha ido destruyendo, o por lo menos en las intenciones que hubo en la década pasada, hoy ya son un recuerdo doloroso, ¿no?, la pérdida.
Sí. Yo creo que ha habido un retroceso en los dos grandes planos de la política, el de la conciencia pública y el de las herramientas gubernamentales, que una va de la mano de la otra. Es decir, cuando vos tenés gobiernos que propenden a la integración, eso después se expande a todo, al aparato educativo, al aparato publicitario.
Uh-huh, claro.
Y si tenés una sociedad que se siente más integrada, le reclama también políticas a los gobiernos y tiene más conciencia. Porque vos fíjate, vos podés controlar un aeropuerto, podés poner en cuarentena a la gente que vos registrás que vino en un vuelo, pero las fronteras secas que tiene nuestro continente, la cantidad de miles de pasos de gente que vive de un lado y del otro, y que un día, por ejemplo, en la despensa que está del lado argentino, por el tema del tipo de cambio, porque llegó el camión y al otro lado no llegó el camión, tiene un producto, lo tiene más barato, y lo que hace es cruzar la calle,
claro,
o cruzar un puente, o cruzar, no sé, un arroyo seco. Esos puestos, ¿quién los controla? Eso solamente se puede autocontrolar cuando hay una sociedad concientizada.
Sin duda.
¿No?
Sin duda.
Entonces, pero bueno, la verdad es que hemos perdido en estos años conciencia latinoamericana, los golpes de Estado, esa idea de que lo que pasa en Bolivia no nos influye, lo que pasa en Chile no nos interesa. Sí. Ellos deben pensar lo mismo con relación a lo que pasa en la Argentina. Bueno,
desde luego, claro.
Los argentinos tienen deuda, que la paguen ellos. Uh-huh. Y esa conciencia después lleva a deteriorar los lazos. Y no cabe ninguna duda, que en un mundo que está en guerra comercial entre dos colosos, digamos, como los Estados Unidos de Trump y la China de Xi Jinping, de la única manera que vos te podés plantar es como bloque regional. Nadie, ni Brasil solo, siendo lo grande que es, se puede plantar individualmente frente a esa situación.
Uh-huh. Dos fechas coyunturales, si no me equivoco, Carlos. El 20 de este mes, la semana que viene, si no me equivoco, es la elección del nuevo secretario general de la OEA. ¿Qué mirada tenés respecto a las intenciones de continuar de Almagro, que está tan cuestionado?
No, las intenciones de Almagro absolutas, contando con el apoyo de los Estados Unidos, del Brasil de Bolsonaro, mismo gobierno uruguayo nuevo de la calle Pou, Colombia, Chile de Piñera, así que tiene apoyo de países importantes y de gobiernos importantes, y eso le da una capacidad de influir en los votos de otros países grande.
Uh-huh.
Si eso sucediera, no de la Argentina, desde luego, no del gobierno argentino, si eso sucediera, bueno, nosotros en la OEA tendremos que ser un poco el contrapeso, ¿no?, de esa figura tan cuestionada, tan sobreactuada, tan monotemática, digamos, ¿no?, de dirigirse únicamente a derrocar al gobierno de Maduro sin ver las causas, sin analizar el contexto, sin ver lo que pasa en otras situaciones de América Latina.
Uh-huh.
Bueno, seremos nosotros el contrapeso de esa figura, ¿no? Si es que llegara a ser reelecto, lo cual todavía hay que esperar al 20 para verlo.
Claro. Y el 3 de mayo, a poco tiempo más adelante, se vota en Bolivia, efectivamente, en donde la acción de la OEA determinó que se produjera el golpe de Estado, contribuyó franca y en forma transparente, me atrevo a decir, para que esto sea así, y el riesgo que está corriendo otra vez la democracia en Bolivia, ¿no?
Sí, la verdad que es un proceso completamente amañado, con un tribunal electoral que se modificó y que se lo hizo a contramano de lo que disponen las reglas legales, digamos, en Bolivia, sino que se lo hizo por la fuerza, no tuvo el acuerdo parlamentario, la figura de los nuevos integrantes de ese tribunal. Ese tribunal así constituido fue el que proscribió la candidatura de Evo Morales a senador por Cochabamba.
Uh-huh.
Y probablemente manipule las elecciones. Ahí vamos a tener dos problemas, o tres, mejor dicho, tres etapas de problemas. Primero, hacer un seguimiento de todo el proceso electoral. Después, hacer una observación y un seguimiento in situ, es decir, en el lugar, el día del comicio. Y después garantizar que si gana el MAS con la candidatura de Luis Arce y de David Choquehuanca, el gobierno actual le reconozca el resultado.
Claro, respete el resultado, claro.
Y ahí habrá que hacer un trabajo internacional muy, pero muy grande, que lamentablemente esto del coronavirus también lo obstaculiza,
claro.
Porque al estar tan paralizados, tan condicionados los viajes al exterior, los contactos internacionales, los pedidos de observación y demás, obviamente se van a ver resentidos. Así que esperemos que esto para el 3 de mayo ya tenga un panorama un poquito más claro, un poquito más abierto, digamos, y podamos restablecer la normalidad de los contactos internacionales.
Está muy bien. ¿Cuándo se produce la llegada a Washington, en la OEA tuya?
Y mira, Mario, yo estoy de la misma manera que el resto de los embajadores, tal vez conmigo una diferencia en contra mía, porque yo tuve 20 votos en contra, cosas que no tuvieron de la oposición. Pero la verdad son votos que no me menoscaban en absoluto, que me reafirman en mis convicciones. Es decir, quienes hicieron todo lo que hicieron precisamente para debilitar el proceso de integración latinoamericana, votaron en contra de mi pliego. Pero tuve el acuerdo del Frente de Todos, cuyo voto agradezco muchísimo. Así que estoy formalmente designado por el Senado. Falta eso, rubricarlo con un decreto del presidente, que llega una vez que se dieron todos los pasos en Cancillería. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al haber tanta restricción externa, tanta restricción presupuestaria en nuestro país, hasta tanto allanemos el panorama de la deuda, se demoran un poquito los traslados. Así que eso por un lado. Y después hay que ver también el tema de las condiciones de viaje por el tema del virus.
Claro,
¿no? Así que
claro.
estamos ahí, en la gatera, pero esperando que nos abran la gatera para poder marchar, sabiendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que defender, pero dependiendo un poco de estos factores, ¿no?
Sin duda. Bueno, públicamente felicito al querido tripero Carlos Raimondi como embajador en la OEA y ojalá podamos empezar a reconstruir con este, con otro organismo, no sé cuál, esos lazos de la patria grande que uno siempre añora, ¿no? Y la que nos espera siempre, sin duda.
Totalmente, totalmente, Mario. Eso y Gimnasia en la A.
Sí.
Y salvamos el año.
Son los objetivos. Te mando un abrazo grande, Carlos.
¿Eh? Bueno, un gran abrazo.
Gracias. Carlos Raimondi, embajador ya designado por el Senado, falta el decreto, ustedes lo escucharon, ante la Organización de los Estados Americanos.